Herramientas digitales para tu negocio de Entel Empresas presenta Emprender es clave. ¿Tienes ganas de viajar o no?
Sí.
¿Tienes ganas de viajar? Sí. ¿A dónde irías?
Viajo desde los 6 años.
Ah, ya, pero eso porque iría un tacaño, po.
De pandémico. No
por la pandemia, no le eches la culpa a la pandemia a tu manito de guagua.
No, sí, pero me encantaría.
Ya, pero ¿dónde fue la última vez que fui?
A Colombia.
¿Cuándo? ¿Antes de la pandemia?
No, sí, fue hace rato.
Yo justo viajé a Aruba, porque 2018 antes de la pandemia. ¿Y fuiste a Colombia por trabajo o por...?
A Colombia, no, perdón, el 2017 fui por Radio Duna.
Ah, ya, o sea, no...
Es una radio enemiga.
Una radio que no conocemos. Oye, espérate un poco, pero... Ya, pero ¿y nunca has llevado a tu familia de vacaciones, un viejito de placer?
Dentro de Chile... únicamente la casa familiar. Únicamente la casa familiar, ida y vuelta.
Oye, a mí...
almuerzo en la Ligua.
Yo estoy viendo que la gente está viajando mucho y yo creo que esto del encierro y de haber estado en estas... cuarentenas obligatorias, como que hay un chip viaje que está súper activado y eso se está definitivamente aprovechando para activar también un área que estuvo súper golpeada, que es toda el área de la aeronáutica, ¿no es cierto? Y de los viajes en general, del turismo en general, dentro y fuera de Chile. Y ahora se viene una gran oportunidad porque se viene el Travel Sale. Las empresas que ofrecen ofertas que son súper tentadoras para poder ir dentro y fuera de Chile.
Sí.
¿Cuándo se va a desarrollar? Desde
ahora, ¿no?
Hoy día. Hoy día estamos a 23, ¿cierto?
Hoy día, justamente hoy día comienza.
Hoy día 23, sí. Ya, desde hoy día hasta el 30 de agosto.
Es una semana.
Sí, una semana el Travel Sale, que es un evento que cuenta con una serie de ofertas para viajar dentro y fuera del país. Queremos conversar sobre esto con la secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Y además, ¿qué pasa? Desde el 24, desde mañana, desde ayer. No sé qué día es hoy día. Hoy día es 24. Desde ayer.
Esto comenzó ayer.
Gracias, esto comenzó ayer.
Bueno, es oficial. Ya es oficial.
Ya con las cuarentenas, ¿qué le importa? Ya es oficial, ya comenzó ayer entonces el Travel Sale y voy a presentar a alguien que además es compañera mía en un directorio que hacemos de mujeres empresarias, Yerka Jukic. ¿Cómo estás, Yerka?
Hola, María Elena. Sí, efectivamente nos hemos topado hoy con
nuestras reuniones online.
Sí, Yerka Jukic. Jukic, tienes un cargo excepcional, es un nombre realmente lleno de luces, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Ese aplauso. Bienvenida. Te habla Roca Balbuena.
Muchas gracias.
Yerka.
Muchas gracias, Roca.
Ustedes desde la Cámara de Comercio tienen siempre unos seguimientos que son bien exhaustivos respecto a todas estas fechas especiales que tienen que ver con el comercio. En este caso estamos hablando de los viajes. Siempre lo hacen con el Cyber Day, por ejemplo. Pero nosotros hacíamos como un contexto un poquito como de las ganas de viajar y a uno le da la sensación de que la gente está como con muchísimas ganas de salir. ¿Cuál es la sensación que les queda a ustedes desde la Cámara de Comercio?
Mira, nosotros tenemos la misma sensación y por lo tanto, dado eso, lo que hemos hecho en la campaña es apoyar justamente esto, las ganas de viajar, el buscar alternativas para volver a viajar, pero con cuidado y responsablemente, cuidándose, ser muy responsable, porque yo creo que eso va de la mano y es necesario recalcarlo.
¿Y cómo están trabajando ese viaje seguro? ¿Qué tipo? ¿Están como llevando a cabo estrictas normas? ¿Hay una fiscalización del gobierno? ¿Cómo se está llevando a cabo el proceso de viaje?
Mira, lo que es internamente, dentro del país, todos los hoteles y las líneas aéreas, sobre todo pensando en los hoteles que han estado muy golpeados, han tomado protocolos muy estrictos en cuanto a higiene y, por ejemplo, si vas a almorzar o el turno de desayuno, van por turno, no puede llenarse el comedor, o sea, el distanciamiento social y todo eso. Entonces, el viaje dentro del país está tomado de una manera muy responsable. Ahora, lo otro sí también que es relevante, que como el proceso de vacunación tiene un alto índice en Chile, ya el 80%, entonces eso facilita el turismo interno. Pero para el turismo externo, lo que nosotros recomendamos es visitar en la página en travelsale.cl y están todas las distintas alternativas, los distintos planes de acción, hay links a distintas páginas donde están la información, porque está, por ejemplo, World Travel and Tourism Council, con las indicaciones, un mapa interactivo de regulaciones de viaje. Por eso decimos que es viaja seguro, por un lado, por los protocolos internos, pero también informado. Y ahí entonces está toda la información para que se pueda comprar algo, pero antes de comprar, previamente informarse. Porque, por ejemplo, en el caso de Europa, si uno quiere ir a Francia, la vacuna Sinovac no es reconocida, entonces mejor llegar por España. y así. Entonces hay mucha información que...
Y si uno llega por España, perdón, y si uno llega por España, qué interesante esto, ¿uno después se puede mover, no sé, por tierra a Francia o...?
Claro, porque ya vas a haber llegado, ya tu destino de origen no va a ser España, tú vas a haber llegado desde España, no desde Chile.
Ajá. ¿Y qué otros países tienen esta restricción con Sinovac?
Varios de los, por ejemplo, Inglaterra también tienen restricciones, entonces por eso lo importante es revisar bien antes de viajar los distintos protocolos.
Oye, súper importante, Yerka, también, que cuando uno pone Travel Sale, aparecen, porque está hecho por Google y por una estrategia, aparecen primero líneas aéreas que están poniendo Travel Sale, entonces no confundirse, porque hay un sitio que es oficial, que es el que tú estás mencionando, que es travelsale.cl, entonces
exacto.
Aparece como en el tercer lugar de la búsqueda de Google, para que no se pierdan, ¿ya? Eso es súper importante.
Sí, eso es súper importante, y entrar a través de la página oficial, porque ahí están los 30 participantes en cuanto a líneas aéreas,
seguro, hay barco.
Oye, claro, Yerka, pero esta restricción con Sinovac es básicamente europea, ¿cierto? O sea, si uno opta por un destino Estados Unidos, México, qué sé yo, ahí no hay esa traba.
No, es básicamente europea, que ellos han tenido otros protocolos. Por eso lo importante también, aparte de informarse a los destinos en que se quiere ir, cuáles son los requisitos, también es informarse en la línea aérea donde se va a comprar el pasaje, también las condiciones, porque cada uno tiene sus propias condiciones, sus propias letras chicas, que es importante tenerlo claro antes de comprar.
Considerando, Yerka, que hoy día el MinSal reporta lamentablemente 13 personas fallecidas, pero 387 casos, que es la cifra más baja que hemos tenido hace como 500 días, más o menos, obviamente uno empieza a pensar que la gente ya va a estar un poquito más relajada para salir, etcétera. Tomando esas precauciones, ¿qué es lo que han podido ver ustedes también desde la Cámara de Comercio respecto a las ofertas? Porque evidentemente el turismo ha estado muy golpeado, me imagino que habrá estrategias, ¿no es cierto?, con buenas ofertas para poder atraer al público, tanto interna como externamente.
Exacto. Ahí lo que nosotros hemos visto, hay ofertas lo que nos han informado las mismas líneas aéreas o la agencia de viaje, hay hasta 60% de descuento. Hay que revisar, por supuesto, cada uno de los destinos y cuántos cupos hay para cada una de esas ofertas. Y todos se han preparado y han hecho el mejor esfuerzo para entregar ofertas atractivas. Y eso nosotros lo agradecemos, tanto desde la Cámara de Comercio de Santiago como desde Chet y FedeTour, que son nuestros coorganizadores en este evento. Este evento Travel Sale, que es la cuarta vez que se hace, es coorganizado con Chet y FedeTour. El gremio del turismo se une para reactivar el turismo.
Sí. Oye, Yerka, ¿y la demanda de los chilenos está más para viajar dentro de Chile o fuera de Chile?
Mira, todavía no tenemos información de cuáles están siendo los destinos que está prefiriendo la gente. Sí sabemos que lo que están ofreciendo, tanto para destinos nacionales como internacionales, es para el cuarto trimestre de este año y para el primer trimestre del 2022. Y por supuesto se está ofreciendo Caribe, Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Eso es lo que sabemos que están en las ofertas. Pero no sabemos todavía, porque llevamos el Travel Sale partido ayer, así que claro. No tenemos todavía esa
información. ¿Y ha habido flujo de gente ya ingresando a Travel Sale o no?
Oye, ahí eso sí tenemos información, o sea, los resultados del tráfico del primer día han sido espectaculares versus la versión de marzo. En marzo, lamentablemente, nosotros alcanzamos a tener Travel Sale dos días porque justo vino el cierre de frontera. Uh-huh. Y ahí era irresponsable estar con una campaña de esta naturaleza, en que las personas iban a poder entrar, pero no había certeza de cuándo se iba a poder viajar. Entonces levantamos la campaña. Entonces, en visitas vamos con un 93% más alto.
93%,
claro. En visitas al sitio. Uh-huh. En duración del tiempo estimado en que las personas están en la página, un 54% más alto.
Amigo.
Y en cuanto a page views del sitio, un 90% más alto. O sea, vamos muy bien en cuanto a tráfico al sitio,
¿Yerka?
Lo cual quiere decir que eso va a ser importante.
Sí, claro, yo estoy aquí metida en el sitio, pero ahí cuando tú dices el tráfico, y esto es completamente de mi ignorancia, uno igual después se va como a otra, o sea, por ejemplo, yo me metí a Despegar, me voy al sitio de Despegar, ¿no?
Sí, por supuesto, y todo lo después lo haces en Despegar, toda la transacción, o sea, y todo lo haces en Despegar. La información que yo te di es nada más que del sitio oficial travelsafe.cl.
Que la gente entra y después deriva a otro sitio, y ahí lo que tú decías, no solamente estamos hablando de vuelos, como muchas veces uno está acostumbrado en el Cyber Day que busca los vuelos, sino experiencia de viaje, porque están, no sé, agencias de viaje, incluso como seguros, arriendos de auto, o sea, tienes como
todo el círculo de
hoteles. ¿Qué más hay?
No,
¿qué más
hay algo novedoso? ¿Ya? Que es en Enoticket. Enoticket es Enoturismo en Chile, y están vendiendo, yo creo que eso también es, y es dentro de Chile, y es algo súper novedoso, por primera vez en Travel Sale, y yo creo que eso es una experiencia interesante, cómo se ha puesto moda el vino chileno, y así que es una empresa oficial que por primera vez participa con tours en Casablanca, etcétera, Valles del Maipo, ahí hay que revisar toda la oferta que tiene Enoticket.
Oye, Yerka, entonces se hace oficial este pálpito que estábamos conversando de que se activó y que el chileno está con una urgencia de viaje, de salir, es prácticamente oficial según las cifras que nos estás entregando.
Sí, lo que pasa es que además, si tú piensas, hemos estado ya 17 meses restringidos de salir, y hay un tema de salud mental importante. Entonces, sí, claro, todo lo que nosotros hemos hecho en la campaña, en las piezas publicitarias, es justamente en apoyo de esta las ganas de viajar, pero apoyando, como les decía hace un rato, el viajar de forma responsable y cuidada, pero por otro lado haciéndonos cargo de que es un sueño ya de despejarse, es un tema de salud mental.
Y está por el otro lado la otra punta de la que tú estás hablando, Yerka, que es Hachette, Fedetour, o sea, en el fondo hay un esfuerzo también súper integrado y colaborativo, podemos decir, para poder reactivar el turismo en Chile, que ha estado tan golpeado también.
Exacto. Y eso también es relevante, porque nosotros hacemos hincapié en que las marcas que están participando están respaldadas por los gremios. Y eso es importante, de manera que las personas que vayan a comprar sientan que hay un respaldo o de la Cámara de Comercio de Santiago o de Hachette o Fedetour en cuanto a buenas prácticas.
Eso también es interesante, porque uno se va un poquito más a la segura. Por eso yo decía, mencionaba ir al sitio oficial y no quedarse de repente entrambado en la búsqueda, ¿no es cierto?
Lógico, sí. Y nosotros para los cyber hacemos lo mismo, siempre recomendamos entrar a través del sitio oficial.
Exacto.
Eso de la salud mental que tú dices es un buen argumento y enfático. En ese sentido, ¿tú para qué crees? Te pregunto así para que te pegues un bolón. ¿Para qué crees que sirve viajar?
Yo creo que por un lado sirve para despejarte, para conocer, en este momento por todo lo que hemos vivido por la pandemia, pero en términos generales ya un viaje te abre el mundo, te da otra perspectiva al salir de tu metro cuadrado, ya sea dentro o fuera de Chile, porque dentro de Chile tú puedes conocer otras culturas, en el norte, qué sé yo, San Pedro Atacama o Isla de Pascua, o en el sur ya son otras culturas distintas a lo que se está viendo en Santiago. O si viajas fuera también, es conocer otros destinos, es abrirte a otras formas de comer, otro tipo de comida, otro tipo de paisajes, y todo eso te aporta tu calidad de vida también.
Oye, que tenemos destinos súper bonitos además en Chile, ¿eh? Yo creo que hay que aprovechar también esto de que ha habido como un boom, por ejemplo, uno ve que ha habido un boom de personas que viajan en la región metropolitana, por ejemplo, lugares que uno nunca había ido, gente que no había ido nunca al Cajón del Maipo, que nunca había salido, por ejemplo, cerca de Santiago, y como que había como un redescubrir también Chile, ¿eh?
Y eso es súper importante, y por eso hacemos hincapié en cómo se han preparado los distintos participantes nacionales para dar a los viajeros un destino seguro y confiable para poder vacacionar en este momento.
Oye, Yerka, aquí vamos a la persona, a ti, a Yerka. ¿Cuál es el destino exterior que tú elegirías y cuál es el destino dentro de Chile que tú elegirías?
A ver, en destino exterior tengo tres. El primero, el que quiero volver algún día, porque tengo familia allá, es Split, en Croacia. Y los otros destinos exteriores que me alucinan, que no tienen que ver con los sentimentales, Barcelona y Nueva York.
Ya, hermoso. Perfecto. ¿Y acá en Chile dónde irías, Yerka?
¿Sabes dónde iría? Que en el destino interior que me gusta mucho y tengo familia también es Punta Arenas.
Hermoso.
Coincidimos, Yerka.
Hermoso también.
Pero sabes que tengo otro destino que no conozco y que tengo muchas ganas de conocer, y algún día es un sueño, que espero cumplirlo, es Isla de Pascua.
Ah, hermoso. Yo he visitado dos veces la isla.
Sandía Escalada se estaba apostando, sí, Yerka.
Muy lindo, muy lindo. También y San Pedro Atacama, que
sí,
es
también.
Yerka.
También San Pedro Atacama también.
Yukich, muchas gracias por conversar con nosotros, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, con este Travel Sale 2021, entonces, que está recién comenzando y que dura hasta el 30 de agosto. Que estés muy bien, Yerka. Muchas gracias por esta
muchas
conversación
gracias.
Con Emprender Escala.
Un abrazo, Yerka.
Gracias.
Chao, chao.
Que estén bien. Chao.
Y estamos ya junto a Yolanda Pizarro, bueno, al teléfono, ojalá nos gustaría tenerla acá, pero somos gente muy móvil en esta vida híbrida, donde estamos mirando muy de cerca, como estábamos diciendo hace un ratito atrás con Roca, lo que está pasando en Afganistán y las mujeres. Yolanda es directora de Equidad de Género del Ares Hub, nuestra panelista ya hace bastante tiempo, ahora conductora de televisión. Yolanda, ¿cómo estás?
Venga, buenos días.
Hay que promocionar el programa, pues, Yolanda, promocionemos. Sí,
Yolanda, yo dije en un cancherismo, dije, bueno, hemos llevado a la cima a Yolanda Pizarro y la profesora aquí casi me ahorca.
Claro, le dije, ¿cómo se te ocurre? Ella ya estaba en la cima antes de que llegara esta radio.
Oye, pero yo, tal como les dije, bueno, primero buenos días. Que, como siempre, un gusto estar con usted. Solo quería como precisar así desde esta cosa que hemos hablado, como siempre digo yo con la nena, un poco desde el pudor también, pero esto es una iniciativa de la Fundación Base Pública que nos invita, o que me invita para hacerme cargo de mí, a conducir un espacio, digamos, ahí, que va a aparecer después por las redes sociales de Base Pública, donde estamos entrevistando efectivamente a mujeres que han ido impactando a nivel de la sociedad chilena, digamos, y cómo han ido enfrentando todas estas cosas que llevamos hablando con la Elena Roca desde el año pasado, y que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres en los espacios públicos. Así que sí, me siento muy muy honrada y muy orgullosa de estar ahí, y bueno, y que nuestra primera entrevistada fue nuestra querida María Elena Dresel, con todo lo que está haciendo.
Gracias.
Así que ya les voy a contar de la próxima semana. Sí, en las redes sociales de la Fundación Base Pública. A contar de la próxima semana. Lo que pasa es que es un ciclo donde estoy no solamente yo, sino que hay otras y otros líderes de opinión en diversos temas, en medio ambiente, en comunicaciones, en género, en tecnología, ponte tú. Y esto va a ir apareciendo paulatinamente, desde el propósito, se llama, y desde ahí vamos a ir compartiendo con hombres y mujeres que están tratando de coayudar a hacer de este Chile un país más justo, más equitativo y más igualitario, como digo yo, que no es un eslogan, sino que es lo que estamos tratando de hacer desde hace mucho tiempo en los diferentes espacios donde estamos.
Sí, claro, y trabajar desde el propósito. De hecho, está también Nico Morales, que fue panelista alguna vez acá en el programa.
Sí, pues el Nico, exactamente. La Julieta Martínez está también, la Fernanda Vicente. O sea, hay un grupo de personas ahí que están liderando estos espacios de conversación. Además, me gusta mucho porque Base Pública está desde hace tiempo ya tratando de hacer desde las comunicaciones, darle sentido a las conversaciones, no que sea una conversación más, sino que nos permita hacer algún tipo de reflexión como la que queremos hacer hoy día, ¿no? En relación a lo que está pasando con las mujeres afganas.
Exacto. ¿Y cómo has vivido este proceso con Talibán en Afganistán y todo el drama que están viviendo las mujeres?
Mira, a ver, yo creo que lo más importante es decir que durante 20 años las mujeres afganas lograron instalarse en los espacios que por derecho humano les corresponde. O sea, estudiar, trabajar, caminar libres por la calle, cuestiones que pudieran parecer tan pedestres, Roca, como maquillarse, como usar tacos.
Reírse.
Reírse
está prohibido,
fuerte.
Reírse. Claro, reírse. Una carcajada está prohibida.
Claro, caminar por la calle con otras, no necesariamente acompañadas de un familiar hombre. Y todo eso se derrumbó de un día para otro cuando los talibanes toman el gobierno y desde las leyes islámicas reinstalan esta forma tan brutal que ha afectado particularmente a las mujeres y a las niñas.
Ahí hay una pequeña salvedad, porque es la interpretación que ellos locamente hacen de las leyes islámicas.
Sí, mira, te agradezco que hagas ese comentario porque quería precisar. lo mismo con la religión, es una interpretación.
Exacto.
Que ellos le dan, pero tiene tanta fuerza esa interpretación que ellos hacen desde una mirada absolutamente machista, patriarcal, desde donde se, y heteronormada también, ¿eh? Desde donde ven el rol de las mujeres, que con esa interpretación ellos logran cambiar absolutamente la lógica de vincularse las mujeres entre ellas y con otras y con otros. Entonces, te agradezco esa precisión porque, de hecho, digamos, la tuve que hacer el otro día también. O sea, no es la ley en sí misma, sino que es la interpretación que ellos le dan.
O sea, no es el Corán, en el fondo, claro. Porque el Corán ya es bastante masculino, por decirlo de alguna manera. Tiene además una relación con la violencia que uno que viene del mundo occidental no está tan acostumbrado. A mí me pasó que yo leí varios pasajes del Corán en inglés, que estaban en los hoteles cuando uno va a Asia, y la verdad es que es bien impresionante, pero también la interpretación que tú le haces es diferente.
Claro, ¿no?
Es como la Biblia, ¿no? Es como
extremo y que desvirtúan el origen de esa religión.
Claro, y como las mujeres pasan nuevamente a ser ciudadanas de segunda categoría, ellas no tienen ninguna posibilidad, exceptuando, digamos, a un grupo que hace, no sé, pocos días atrás se manifestó en la calle, poniendo en riesgo su propia vida, digamos. No tienen la posibilidad de reinstalarse societalmente, digamos, como sujetas de derecho. Entonces, yo creo que hoy día lo que nos corresponde, creo, a aquellas hombres y mujeres que consideramos, digamos, que los derechos humanos son básicos para poder vivir en una sociedad de manera relativamente, equitativa, igualitaria, es visibilizar esta situación que se está viviendo a nivel global, que nosotros globalmente hagamos o mantengamos este movimiento, no como, miren, a lo mejor va a sonar un poco brutal lo que voy a decir, ¿eh? Pero esto de que es una moda lo que está pasando hoy día y por lo tanto está en los medios de comunicación. Yo creo que nosotras y nosotros que estamos en los espacios públicos tenemos la obligación de mantenerlo permanentemente como parte de un discurso y de una conversación para poder visibilizar esta realidad que están viviendo, además, las niñas, que como bien ustedes saben, ellas, teniendo su primera menstruación, son obligadas a casarse con hombres mucho mayores y a vivir una vida, digamos, miserable, abusadas, porque esto es un abuso, por hombres mayores, donde hay una familia que no tiene la fuerza de oponerse a esa realidad, porque de nuevo, desde la interpretación que se hace, se valida que ellos tengan este derecho sobre las niñas que tienen su primera menstruación y pasen a ser sus esposas. Claro. Entonces creo que este tema, independiente que sea una cultura que esté arraigadísima en un país como Afganistán, nosotros tenemos la obligación de denunciarlo porque eso es un abuso sexual a menores.
Tú sabes, ¿no? Yolanda, por ejemplo, ¿tienes conocimiento de el activismo de mujeres afganas allá? O sea, si se están levantando como movimiento, acciones, es casi imposible.
Roca, disculpa, lo que pasa es que estos movimientos, un movimiento feminista, así, pero un movimiento feminista afgano de mujeres, durante estos 20 años se fue construyendo. Lo que pasa es que hoy día pasa a ser prescrito, ¿te fijas? O sea, ya no pueden ellas,
claro,
estar en lo
con
público.
Una metralleta en el hombro, claro. Sí.
Entonces lo que hay es, obviamente, lo que hemos hecho además históricamente las mujeres, si miramos la historia de la humanidad, pero particularmente desde que se instala el primer movimiento, como la primera ola feminista, es que las mujeres en lugares cerrados, ocultos, ¿no? Y desde ahí también es porque nos califican en su momento de bruja, ¿no? se siguen juntando las mujeres afganas, pero corriendo el riesgo de perder su vida. Entonces es algo muy, por eso tengo muy silencioso, muy soterrado, pero ellas siguen sacando información hacia afuera, sobre todo considerando que el uso, digamos, del móvil hoy día te lo permite, para que a lo largo del mundo las mujeres que estamos involucradas en los movimientos sociales podamos saber qué es lo que están viviendo. Y
ahora,
lo que
están viviendo. Perdona, Yolanda, pero es tan difícil también pensar en un estado tan controlado. Por otro lado, también uno ve, uno ve allá algunos talianes que andan trayendo encadenadas unas mujeres, así una cosa que es, pero ya parece imposible en esta era, pero la verdad es que sí, sigue ocurriendo, y en un estado que se va a ir cerrando cada vez más, porque estábamos hablando con Roca, qué terrible que en una semana más, en 10 días más, ya no van a quedar ni siquiera los soldados extranjeros que puedan...
Claro, ya no hay ni testigos.
Tomar esos niños en brazos con el dolor que eso genera, y esa reflexión estábamos haciendo antes de comenzar la columna, Yolanda, porque qué terrible tener que entregar a tu hija a través de un muro para que se la lleven a cualquier parte del mundo, sí, y no saber de ella nunca más.
Esa foto fue muy impactante, y que o sea, yo encuentro súper importante que nos siga remeciendo ese tipo de situación, digamos, ¿no? Como cuando encontraron a ese niño muerto en la playa.
Exacto.
Producto de la inmigración. Porque sabes que eso nos mantiene además alertas, nos mantiene sensibilizados para, por lo menos, poder, por ejemplo, como el grupo, hay mujeres que sacó una carta, digamos, respecto a este tema, para que la Cancillería chilena hiciera algo, y lo que hace la Cancillería es traer a 10 familias afganas a Chile, con todo respeto, o sea, creo que está bien, pero yo creo que ese movimiento de traer 10 familias debería ser 10 familias en diferentes países del mundo y en diferentes ciudades de esos países, para poder coayudar de alguna otra manera y que tenga un impacto real. Creo yo, ¿no?
Sí.
Ahora, en términos concretos, ¿qué es lo que nosotros creo nos compete seguir haciendo? Es un poco lo que ya les decía, que es mantenerlo como vivo, visibilizar esta situación, recoger las informaciones que las mujeres que están feministas, digamos, que siguen abogando por sus derechos, aunque sea de manera soterrada, puedan transmitir esa información y que nosotros la podamos compartir y hacerla visible y hacerla pública. O sea, creo que eso es lo que nos compete hoy día, porque si nos ponemos en un nivel de análisis más profundo, creo que obviamente como sociedad tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Sí. ¿Por qué llegamos a esto? Lo decía en otra entrevista, en otro comentario la otra vez, si nos pusiéramos a analizar el impacto que tuvieron estos 20 años de la intervención norteamericana en Afganistán, o sea, el resultado es que volvimos a foja cero en relación relación al rol de las mujeres y a la realidad de las mujeres, que es lo que de lo que estamos hablando hoy día. Y yo creo que ese tema no podemos dejar de mencionarlo y de analizarlo, pero eso se lo podemos dejar a los analistas políticos. A mí lo que me importa es qué es lo que vamos a hacer en concreto.
¿Tú sientes, Yolanda, que el mundo ha sido pasivo? O sea, que todo el planeta está siendo testigo de lo que está pasando, todos lo hemos visto por televisión, y esto como que nadie hace una acción concreta, no sé. ¿Sientes que ha habido pasivismo en contemplar lo que está ocurriendo en Afganistán?
Es que yo creo que es lo que pasó en Afganistán, y me voy a retrotraer a muchos años atrás, y es lo que pasó en un minuto determinado con la con la fracasada intervención de Estados Unidos en Vietnam. O sea, no puedo dejar de mencionarlo, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Porque ¿qué significó eso en términos reales? ¿Y qué significa hoy día para las mujeres? No sé si pasividad, Roca. Yo creo que no hay la fuerza suficiente para cambiar la realidad que están viviendo esas mujeres hoy día. Entonces, desde ahí lo que nos queda es seguir mostrando lo que está pasando para que podamos generar un movimiento social global que se haga cargo de decir basta. Ahora, ellos mismos se plantearon comunicacionalmente la semana pasada de que iban a ser mucho más condescendientes,
sí,
pero bajo las leyes islámicas. Y como bien decías tú al principio de esta conversación, desde la interpretación que ellos hacen de las leyes islámicas, las niñas no van a dejar de ser casadas después de su primera menstruación con un hombre de 40 o 50 años.
Exacto.
Entonces, creo que hoy día eso hay que seguir denunciando esa situación, porque la intervención, digamos, de un país no sirvió en términos reales para cambiar la vida, porque no retrocedimos 20 años.
Exactamente, no sirvió de nada al final. Es como
hay una imagen muy significativa de cómo estaban borrando la semana pasada, lo deben haber visto ustedes en los medios, cómo estaban borrando toda la publicidad, digamos, la publicidad de mujeres que estaban maquilladas, cómo volvieron inmediatamente a usar el velo, a estar cubiertas enteras. Entonces, yo creo que eso tenemos que hacer una reflexión y hacerla pública.
¿Y qué será de los hombres afganos? ¿Qué tipo de actitud tendrán con todo lo que ocurre en su propio país?
Ya están súper, o sea, yo por lo menos lo que he visto, perdona, ¿sí? Yolanda, yo lo que he visto por lo menos en las entrevistas, por ejemplo, hermanos de mujeres, sí. Maridos incluso, que están muy asustados por lo que va a pasar con sus mujeres, en la mayoría de los casos, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver en noticiero internacional y todo, haciendo un llamado a la comunidad internacional porque ellos están muy asustados de las mujeres encerradas.
Claro.
Sí, yo creo que, porque sabes que había habido un pequeño cambio cultural en estos 20 años, los hombres se habían acostumbrado a estas nuevas generaciones, se habían acostumbrado a vincularse de otra manera, a ver a las mujeres en la calle, a verlas maquilladas, a verlas con tacos, a que estudien, ¿te fijas? Y que tengan opinión. Y de un día para otro eso desaparece, entonces claramente, como dice la nena, están muy muy asustados, porque ellos también temen por su propia vida. Yo creo que es un pueblo que está absolutamente sometido, dolorosamente sometido a una interpretación de las leyes que lo hacen muy duro. Sí. Y creo que, insisto, que el rol nuestro es hacer estas reflexiones y no dejar de hablar del tema. Creo que permanentemente tenemos que seguir poniéndolo en el tapete. Eso es lo que yo veo, porque no nosotros que estamos en el último lugar del mundo, si nos juntamos con el resto del mundo podemos generar opinión. Si lo hacemos en solitario no vamos a tener ningún impacto.
Es verdad.
Eso es lo que yo veo hoy día.
Yo veía la entrevista a un afgano que está viviendo en Chile, que él decía que pasan como, no sé, autos con megáfono avisando de cuándo van a lapidar a mujeres en la plaza.
¿En serio?
Como, sí. Y le decía que casi que es como una pequeña presión que si te ven yendo a la plaza a observar una lapidación, como que te da como un pequeño salvoconducto.
Entonces hay si tú vas a mirarlo.
Claro, como que te invitan,
si vas pasando,
vamos a lapidar, claro. ¿Cachai? Y entonces hay como una especie de círculo defectuoso, un círculo así asfixiante para todo el pueblo, porque te trasladan a la violencia como un poco por presión, ¿cachai? Entonces, no, como que no hay salida para la gente que está allá.
Yo creo que otro tema que no sé si lo vamos a alcanzar a abordar, pero para que les quede a ustedes, como para la reflexión también y para quienes nos están escuchando, es la salud y la salud sexual y reproductiva también de las mujeres afganas. Porque hoy día las médicas no van a poder atender a sus pares.
No, las médicas no pueden atenderlas
y las mujeres no trabajar.
Y las mujeres no pueden ir a doctores hombres, o sea, estamos fritas.
Y no pueden ir a médicos hombres si es que no van acompañadas de otro hombre. Entonces, la salud de ellas en particular y la salud sexual y reproductiva queda absolutamente invisibilizada. Yo creo que ese es un tema que es muy importante y que podríamos como hacerle una suerte de seguimiento más adelante para ver qué impacto va a tener aquello, qué va a pasar no solamente con la pandemia, sino que qué va a pasar con las enfermedades de transmisión sexual, con esta promiscuidad y con esta violencia, además con que los afganos están, o sea, los talibanes se instalan además en las ciudades y en los pueblos. ¿Qué va a pasar con las mujeres que vienen en ruralidad y que no van a poder acceder, digamos, a estos espacios? O sea, creo que se nos viene, sin duda las niñas que estaban en la escuela van a dejar de aprender, van a volver a ser analfabetas.
Claro. No, sí, es que, o sea, entonces, va a ser...
Creo que todo se echa, todo se va para abajo.
Muchas generaciones involucradas en este drama.
Sí.
Lo que es que no veo luz. O sea, más allá de visibilizar, no veo una luz que uno ve por televisión todos los días y se produce un sentimiento de impotencia porque no hay una acción concreta para frenar esto.
Roca, yo estoy de acuerdo contigo y me da mucha... me acongoja, digamos, el tener que ratificar eso que tú estás diciendo, pero lo único que nos queda hoy día a nosotros desde acá, desde el último lugar del mundo, es hacer esto, conversar, que quienes nos están escuchando hagan también una reflexión respecto a aquello y que estemos permanentemente atentos a lo que pasa a través de los medios de comunicación.
Claro, no dejarlo pasar porque,
no dejarlo pasar,
porque
por
después
favor.
Claro, porque nosotros
que no
somos, somos
otro tema de moda.
Bien buenos para la mala memoria, exacto, y aparece un tema de moda y uno se olvida, por ejemplo, qué pasó con el homicidio de ese niño que culparon a un tío abuelo que nunca supimos nada más, y así suma y exacto. Sigue, o femicidios.
Yo
que nunca más
sabe. Lo mismo de Cuba, como que de pronto ya como que no
desaparece, importa. Femicidios claro. De los que nunca más tenemos noticias respecto a quiénes fueron los exacto. Culpables, y así nos vamos olvidando los temas, entonces es importante no olvidar y no dejar de mostrarlo.
Ahí tú, bueno, Yolanda, vas a tener una labor bien importante, siento yo, desde
sí, bueno, es lo que hacemos todos los días, lo que hacen ustedes, para mí es muy importante, por eso que estas conversaciones que tenemos cada 15 días, yo creo que le hacen sentido, creo que le hacen sentido a quienes nos escuchan, porque les permite poner en el tapete, digamos, conversaciones que son importantes, que como grupo de conversación entre amigos, entre familia,
generar conciencia finalmente,
porque en el fondo es generar conciencia de que no seamos indiferentes al dolor que están viviendo hoy día particularmente las mujeres y las niñas afganas. Eso es un poco la reflexión como final, no sé, porque me quedo claro con esa sensación como de agobio, ¿no? Pero el hecho que lo podamos compartir y que nos estén escuchando y que comenten, creo que tiene, vale la pena que lo abordemos, sí. y que no lo perdamos de vista.
Que no
vista.
Lo olvidemos, exactamente. Sí. Yolanda Pizarro, entonces, la gente que entra al sitio de Lares Hub para ver todo el contenido que ahí tienen, directora sí. De equidad de género de Lares Hub, y nuestra
visiten
queridísima
nuestra
amiga. Sí,
que querida mía, muy seguimos conectados, les mando un abrazo y que sea una muy buena semana.
Un abrazo grande, un besito.
Gracias, chao.
Con 37 minutos, qué buena esa canción de David Byrne.
Fascinante.
¿Te recuerda tu infancia?
Me recuerda infancia.
¿Tu fiesta en Cachagua?
Sí,
en Cachagua.
Sí, me recuerda. Sí,
en Cachagua.
También un verano que pasé en Viña del Mar. No todo
es Cachagua.
No todo es el Himalaya, estar en la cumbre arriba, uno puede estar pisando.
En Concón.
Y de ahí que me acuerdo.
En Reñaca, sí. No creo que hayas ido a Valparaíso a carretear.
También.
La Piedra Feliz. Yo fue la última vez que fui a Valparaíso, fue la Piedra Feliz. A la Piedra Feliz.
Una vez me perdí una noche con unos amigos en Playa Ancha. En Playa Ancha, que era como estar...
¿Te perdiste? ¿Qué significa que te perdiste?
Que íbamos buscando una...
¿Te perdiste en el universo?
Estamos, sí, y terminamos... y sabes que yo me di cuenta que Playa Ancha es como infinito. Era realmente infinito.
¿Es, o sea, ancha?
Es anchísimo, Playa Ancha. Sí, es increíble.
Ay, te perdiste. ¿Y qué pasó? ¿Te asaltaron o...?
No.
Pero mami, ¿cómo dice eso de Playa Ancha?
Espectacular. Y nos pusimos a buscar... porque habían varios que estaban ingerido alcohol, la casa de David Pizarro, no sé por qué. ¿Dónde vivirá Pizarro? Vamos a buscarlo.
David Pizarro.
Le preguntamos, bajaba la ventana, ¿sabes dónde vive David?
Ah, pero andaba en auto, ¿qué te perdiste? Sí, yo pensé que a pie, no, hombre.
En ese sentido, el Honda funcionaba.
No, sí. No.
El primer Honda Pilot
andabas ahí en... Oye, no, ojo que mi abuelita y mi abuelito eran de Valparaíso.
¿En serio?
Sí, yo tengo familia de Valparaíso.
O sea, pero por lado paterno.
Por mi lado paterno, sí. Los alemanes de Valparaíso.
Llegaron a Valparaíso. Sí. Y se quedaron ahí.
De hecho, la primera fotógrafa mujer que existió en Chile, que era de origen alemán, era una prima de mi abuela.
¿En serio?
Sí. Y vivían ahí en Valparaíso.
O sea, que y quedó familia, quedaron Dresel.
Quedaron, sí. No, no son Dresel, son Muenke.
Ah, men.
Muenke. Sí, que son dueños de Kodak hoy día.
No te puedo creer.
Y son muy buenos para hacer negocios, eso no me lo heredaron a mí. ¿O no, sí?
Te
quizás yo tengo
no
lo
te
mío,
tiene el don,
yo tengo lo mío.
Tiene el don.
Y claro, porque la gente cuando sabe que el apellido es alemán, piensan que yo soy de los alemanes de Osorno, pero en realidad mis papás se fueron a vivir al Sure.
¿Tus papás fueron la primera generación?
O sea, mis papás, no, somos la única familia, digamos, y me quedaron hermanos, pero no tengo más familia en el sur. Pero sí en Valparaíso, de hecho mi abuelita y mi abuelito están enterrados en el cementerio alemán. En Valparaíso y Santiago.
Ah, mira.
Sí.
Qué bonita historia, ¿eh?
Cáchate la historia que te tenía. Así que no me miren con cara de huevo que yo voy a Valparaíso, porque yo voy a Valparaíso y conozco Valparaíso.
Es tu territorio.
Y tengo ahí su familiar, y bueno, hay algunos que como que les fue bien, entonces se fueron a ir a Viña, más cerca con Conte, fijáis que como que ahí va como...
Ya hubo algún roce con Zapallar, claro. Empezaron a acercarse.
Claro, no, Zapallar no. Zapallar no, Cachagua tampoco. Oye, no me gusta ni Cachagua ni Zapallar.
No,
pero otro día podemos hablar de eso.
Bonito,
pero...
sí, es que olvídate del factor humano. disfruta el elemento naturaleza.
La playa de Zapallar es muy bonita.
La playa es espectacular, muy no bonita. Lo podemos negar.
Sí.
Y la playa Cachagua para mí es la
pero
mejor.
Pero cuando está la gente entre la playa.
Es que ese otro, claro, ahí se desvía el tema.
La cosa
ahí
se pone medio complicada.
Ya desde estacionar en la playa de Zapallar hay un grado de tensión alto.
Tensión.
Sí, sí.
O sea, después sacarte como la ropa.
¿Perdón?
Sacarte la ropa, quedar en traje baño, por ejemplo. Claro, imagínate, tenía un poco de guata.
¿No se hace nudismo en Zapallar?
Tenía un poco de guata. Te
no,
mira.
Terrible. No. Que todo el mundo. Es el ABC1, ¿por qué no engorda?
No engorda.
¿Qué pasa?
El ABC1 no engorda.
Nunca he visto a una mujer ABC1 así, pero.
Gordita.
Claro, que es exalumna de la Ursulina.
Del Villa María.
Desplomada en un físico que se le fue. Con sobrepeso.
Del VMA.
Del VMA.
Y un chiquillo, el Verbo Divino. Que sí, los hombres un poquito más.
El hombre un poquito más. Sí. Te muestra la panza.
Ya, está enojado, Telimpo, que estamos hablando de esto. Pero bueno. Vamos a hablar de Comes. ¿Sabes lo que es Comes?
Exactamente.
Es un emprendimiento que parte por allá por el 2016 en la ciudad de Los Ángeles, acá en Chile. Y la verdad es que se dieron cuenta de que había muy buenos productores y empezaron a ayudar a comercializar y hacer acceso a buenos productos, ¿no es cierto?, para construir una red que agrupara tanto clientes, que podían ser del canal Horeca, que son los restaurantes, los hoteles, etcétera, y los productores, ¿no es cierto?, en un esfuerzo para terminar con todo lo que hay en el intermedio, ¿no? Que muchas veces lo hemos conversado acá en el programa y que encarece mucho los productos y finalmente el precio que se le paga al productor, que es quien es el que tiene, ¿no es cierto?, este buen producto de buena calidad, le terminan pagando muy poco y el intermediario termina ganando mucho. Y en esa lógica nace Comes y le vamos a preguntar más detalles, por supuesto, a Camila Gutiérrez, que es cofundadora y directora ejecutiva de Comes y que está con nosotros al teléfono. Camila, ¿cómo estás?
Hola, María Elena y Roca, muy bien, gracias.
Yo no sé si lo expliqué bien o me enredé.
Lo explicaste súper bien, perfecto.
Ya. Cuéntame un poquito más de Comes.
Bueno, como bien tú decías, nació esta necesidad de conectar a los pequeños productores de alimentos con consumidores, pero incorporando tecnología. En esos años, en el año 2016, cuando partimos con la idea del e-commerce, no era algo muy tradicional, la gente no estaba muy acostumbrada a comprar por internet, menos alimentos. Uh-huh. Así que ha sido un camino bien interesante en educar como a una población, sobre todo en Los Ángeles, que es una ciudad del centro sur de Chile, a que puedan comprar de manera más directa por internet y también educar en otras materias que tienen que ver con el comercio justo, con la sustentabilidad, con la alimentación sustentable, con cómo nos hacemos responsables también de nuestras compras, a quién le compramos, y eso, pues en el camino han ido sucediendo varias cosas y hoy en día ya nos encontramos tratando de... Bueno, hoy en día en realidad nos encontramos ya en Santiago, ya la página está funcionando en Santiago, ya tenemos una red de productores, y ya estamos vendiendo por la página, así que ha sido un camino bien bonito en estos años.
Oye, ha sido un camino bastante largo, podemos decir, porque me imagino que había aprendizaje ahí. Tú decías, bueno, sí. Al principio no se usaba, no se estilaba tanto el e-commerce, me imagino que esto explotó de alguna u otra manera durante los confinamientos. Cuéntame un poquito cómo ha sido la evolución de Comes también. Ustedes han sido premiados, además.
¿Ah, sí?
Sí, hemos sido premiados por diferentes instituciones, salimos el año 2018 como la empresa sustentable del año por el Banco Estado, en la revista Pulso, el diario La Tercera también, ahí fue donde por primera vez conocimos a María Elena, que nos entregó un reconocimiento. También por Facebook Latinoamérica tiene un programa en donde fomenta emprendimientos liderados por mujeres que apoyan la generación de comunidad, y también ahí estuvimos participando con Comes en la APEC en Concepción, en Santiago, en La Serena, así que ha sido un camino bien interesante con estos premios. Y el camino también, cuando nosotros partimos con Comes, contarles que
no estaba esta cosa con el mundo digital, todavía no estaba potenciado.
No, todavía no estaba muy potenciado, y también en esos tiempos no se hablaba mucho de startups. Uh-huh. Era como una empresa digital, pero que incorpora alimentación, y tampoco existían en esos tiempos muchos referentes. O sea, como que no teníamos mucho a quién mirar. Habían uno que otros marketplaces, uno que otros e-commerce, pero de alimentación no era mucho. Entonces, como que no teníamos tanto en dónde basarnos y fuimos aprendiendo en el camino, pivoteando, viendo uh-huh. algunas estrategias, que era lo que funcionaba más, que era lo que funcionaba menos. Y ya cuando dimos con un modelo que se sustentaba económicamente en Los Ángeles, postulamos una línea de financiamiento de Corfo, lo que nos permitió lanzar este e-commerce Chile.cl, que es una mezcla entre un e-commerce tradicional y un marketplace, que entrega también...
¿Qué diferencia hay entre e-commerce y marketplace para que la gente lo entienda?
El e-commerce es como la venta por internet, uh-huh. ¿ya? Tú, en general, los e-commerce tienen una empresa que tiene un local o una bodega en donde tú puedes vender los productos y tú eres quien entrega la boleta. En cambio, en el marketplace conectas a los sellers con los compradores y no necesariamente en el marketplace tú tienes que tener una bodega ni tienes que tener el inventario de los productos.
Ya, perfecto.
Ya, entonces en ese camino, como les contaba, no existía mucho referente, con la pandemia empezó esto a explotar. Nosotros estábamos solamente en Los Ángeles el año pasado y empezamos a recibir pedidos de todo Chile. Ya. Y ahí dijimos, ya está, hay que acelerarlo. Y ahí fue cuando lanzamos la página. En un comienzo, de comeschile.cl incluía que los productores enviaban de... Nosotros trabajábamos sin bodega, con el modelo dropshipping, ¿ya? Que se llama así como en este mundo. Y que el productor mandaba, se vendía por la página y el productor le mandaba al cliente final el producto. Ya, pues funcionaba súper bien con Mercado Libre, con otras plataformas más conocidas, uh-huh. pero con alimentos la gente no estaba tan acostumbrada. Entonces, porque son además productos que no son caros, o sea, estás comprando un producto de 3.990 y el despacho te salía más o menos lo mismo. Entonces,
¿Qué tipo de productos son? Así los que
por ejemplo, tienes kombucha, mermeladas, manjares de todo tipo, el sur, etcétera. De ese tipo que son agroprocesados, que son alimentos artesanales o saludables. Entonces, ¿qué les estaba contando?
que los alimentos que no eran frescos, o sea, lo que venían envasados, se podían repartir bien por plataformas, pero lo fresco era más difícil.
Y lo fresco mucho más difícil.
Claro.
Claro, y más caro. Y decíamos, ya, ¿cómo lo hacemos? Y al final, tomamos la decisión a finales del año pasado de instalarnos con una bodega en Santiago, con una dark store.
Okay. ¿Qué efecto tuvo eso?
Oh, fue súper bueno de inmediato, porque eso significó que, uno, al cliente final le llegara una boleta; dos, que le llegaran todos los productos de una vez y no así como a gotera; y para los productores también fue mucho más fácil el envío, porque envían una caja a consignación muchos de ellos, otros no, y van ahí teniendo información acerca del stock de los productos. Entonces también esta manera genera como un compromiso de parte del productor, porque cuando se vende le llega un mensaje al productor de que se vendió el producto y le va avisando cómo está su stock. Entonces el productor nos dice, oye Camila o Carol, que es mi socia, oye, ¿cómo están con las mieles o con el propóleo? Vi que les queda poco, ¿necesitan que les mande más? Y ahí se genera como también este compromiso de parte del productor, y eso nos ha permitido seguir con este posicionamiento, aumentar las ventas y aumentar de productores. Cuando partimos éramos, no sé, 40 productores y ya vamos en 100.
Oye Camila, ¿y el e-commerce pasó a ser como un elemento esencial en la economía de estos productores chicos?
Claro, por supuesto. O sea, muchos de ellos antes de la pandemia no vendían nada por internet, cero. Pero ahora ya se está volviendo para algunos una fuente de ingresos súper importante, uh-huh. porque para allá va también, y no todos tienen la posibilidad de tener su propia página web. Lo que significa administrar un e-commerce también es un tema, el posicionamiento en los buscadores, el tema de hacer campañas de marketing digital por email marketing. O sea, necesitas como harto recurso humano calificado para que tu e-commerce funcione bien.
Sí. Claro, por supuesto. Oye,
entonces esto les facilita
por supuesto posicionarse. Y a un precio justo, ¿cierto?
Sí, un precio justo. Y hablamos de precio justo porque aquí el productor decida cuánto vender.
Perfecto.
Nosotros manejamos un margen que va como entre un 20-25%, y dependiendo del producto, acordamos el precio con el productor y y a fin de mes se ve todo lo que se vendió y se le paga.
Oye, y además es un margen que es constante, porque también uno sabe que de repente hay ciertos agricultores que dicen, oye, te vamos a pagar tanto, porque subió, porque no subió, pero al final nunca hay como tanta certeza tampoco respecto a si es que efectivamente están recibiendo el pago adecuado. Es interesante la página porque es comes.cl, tú dices, bienvenido a Comes, y puedes comprar en todo Chile directo al productor, o si es de Los Ángeles, comprar local. Así que está muy buena la página. Comes.cl, ¿tienen redes sociales también?
Sí, @comes.cl. Perfecto. Y los de Los Ángeles, @comes-los-ángeles.
Oye, Camila, solo para, dado que fuiste premiada muy cortito y tuvo que manejas intuitivamente, te pido que elijas el producto estrella. Estrella de Comes.
Estrella. El producto estrella de Comes son, sin duda, yo diría que las mieles.
Las mieles.
El producto revelación.
El producto revelación. Yo, la kombucha.
Perfecto.
Y el producto con buen futuro, al que tú le das la ficha para lo que viene.
Al que yo le doy la ficha a lo que viene.
Para el futuro.
Esa está buena. A ver, yo creo que los productos... Me tinca, ¿sabes qué? Las mermeladas sin azúcar. Todos sin los productos azúcar. Que son sin azúcar.
Yo me inscribo allí. Sí. Soy
muy bien.
Todos los productos que son sin
azúcar. Le queremos agradecer a la cofundadora y directora ejecutiva de Comes, Camila Gutiérrez, por contarnos más aquí en Emprender es Clave. Que les vaya súper bien. Un abrazo grande.
Mucha suerte, gracias, Camila. Muy bien.
Chao, chao. Herramientas digitales para tu negocio de Entel Empresas presentó Emprender es Clave.